Caracol Podcast presenta.
Es una pregunta muy sencilla para los habitantes de las redes sociales, los tuiteros, los oyentes en Colombia, en el exterior. ¿Qué jugadores para usted fueron los mejores de esta pequeña gira de la selección colombiana? ¿Cuál es para usted? Ya tenemos muchas respuestas, te advierto, Martín, de una vez.
Vaya, vaya, vaya.
Pero bueno, cuando Martín terminó, nos tocaba terminar la misión narrativa del partido. Dejamos a la selección Colombia ganando 1-0. Después logró ubicarse 3-0. Y al final, con cierta angustia por descuidos y porque uno cree que ya ha ganado, no ha ganado. En su caso, terminó 3-2, pero ganó Colombia. ¿Y qué tal, Martín, si logramos extractar de lo que dijo en la conferencia de prensa Néstor Lorenzo? Pues para no fue que él no dijo, que esto fue lo que dijo. Escuchemos a Néstor Lorenzo. A ver, por favor, Quilio.
Hemos tenido la posibilidad de ver al equipo sin James en otros partidos, y se ha hecho muy bien. Con Alemania creo que no estuvo, y el equipo ha hecho un gran partido, ¿no? Por supuesto que él le da un plus, pero creo que incluso cuando salió el equipo siguió siendo protagonista, siguió yendo, y de hecho en dos o tres situaciones marcamos necesitamos dos o tres situaciones para marcar el tercer gol. Y bueno, o sea que se siguió en la misma tónica durante 10, 15 minutos hasta el final, ¿no? En el final, un poco el error en la salida envalentonó un poco a Rumania, y sabíamos que es un equipo duro, físico. Los cambios de ellos también entraron muy bien, y bueno, creo que el equipo en general ha rendido, y James siempre le da un plus. Sí, ¿no? Hay jugadores parecidos, pero ninguno es igual a otro, ¿no?
Martín, vale la pena que comentemos esto de la apreciación sobre James, pero yo creo que por encima de todo, Martín, es la pregunta. James definitivamente no está para jugar 90 minutos por su condición física o por su edad, no sé, pero definitivamente no podemos contar con él 90 minutos.
Pues por ahora, él viene jugando en Sao Paulo 20 minutos, entra desde el banco, no es titular para Carpini. En selección a mí me parece que él crece mucho, evoluciona en su juego, se siente con la jefatura, con el caudillaje de manejar el equipo. Me parece que tuvo esa fluidez en el medio campo, un buen, y en, digamos, en los pases, en las asistencias y yendo hacia adelante. Es un jugador que es importante ante un equipo que te presenta un laberinto algebraico, porque él empieza a encontrar soluciones. Me parece que en selección lo está haciendo bien mientras está. Fíjate que él sale del campo, el equipo, además con los demás cambios, se queda sin presión, no se pudo seguir defendiendo con la pelota, aunque pues Lorenzo resalta lo que hicieron los que entraron. Asprilla entró bien, hizo gol. Me parece que el equipo cambia un poco en fluidez de juego, ¿no? Cuando sale James, pero, a cuando...
Sí, pero da a entender Lorenzo que es como si James hubiera dejado la huella de cómo jugar, y quienes ingresan tratan de repetir, o por lo menos de ajustarse a ese principio que él dejó, ¿no es cierto? Pero... Por ejemplo, vi Quintero, lástima que no tuvo tanto tiempo Quintero, ¿no? Pero se le nota en los chispazos de calidad que tiene, ¿no? Y además, hay que resaltar, Martín, que un pelado que entró como si hubiera jugado sin ningún problema toda la vida, ese muchacho Asprilla, el hombre entró a jugar su jugado, como se decía antes. Y sí, te quiero advertir, hay que señalar que en el tercer gol, el que él marca, hay una sucesión de pases y de toque de balón que hay que... Él culminó la jugada, él la culminó. Participaron varios muchachos en la elaboración de la jugada. Yo creo que, no sé, a ver qué piensa Martín, pero me parece que este equipo, a diferencia de tantos reclamos que le hemos hecho a la selección, de esperar, de no presionar, regalarle al rival muchas cosas, espacio, pelota, en fin, me parece que la selección tiene otro espíritu, como de salir a proponer, no sé.
Sí, salen a ganar,
¿cierto?
Pero es un equipo que sale a ganar. Sí. Sale la turba, sale la cuadrilla, Parece que James pues se vuelve como el eje concéntrico, ¿no? De donde salen las ideas, es el hombre que,
sí,
que es buscado, él trata de descubrirse y sí, me parece un jugador muy influyente en este equipo. El primer tiempo es muy bueno de Colombia y es muy, sí, eficaz, es muy contundente, encuentra la diferencia a los 5 minutos, una gran jugada de Luis Díaz. Pero a mí sí me parece que James se está convirtiendo en esa unión, en esa ficha que es la conectora del juego de Colombia.
Ahora, también hay que pensar, porque hay que pensar a futuro. Viene la Copa América. Creo que hay un partido más amistoso por ahí, pero no. Viene la Copa América. Y entonces corre el rumor de cierto pesimismo. Ah, sí, en partidos amistosos siempre nos va bien, pero llegada la hora, en lo serio, nos quedamos. Pues afortunadamente esta selección en la etapa de clasificación para el Mundial está bien.
Está bien.
Y en la Copa América no tiene ningún objetivo diferente a salir a buscar cómo ganarla. ¿Cómo? Si la gana, no sé. Pero ¿cómo? El primer tiempo de ayer me mostró que el equipo sí es capaz de salir a proponer y hacerse dueño de la situación. Se había criticado el partido anterior, Martín, contra España, porque en el primer tiempo no hicimos mucho, ¿no es cierto? Esperamos. Bueno, ayer, desde el comienzo, Colombia entró a proponerle al equipo rival, ¿no? Ahora, sí, ¿qué te parece si escuchamos otro mensaje? Sí, mensaje, yo diría. Otro mensaje que dio en la rueda de prensa Néstor Lorenzo. Escuchemos.
Es que se adapten al grupo, verlo con el resto de los muchachos que ya tienen más experiencia y más juegos encima. La idea es esa, y ver si están para competir en las posiciones que hay más de uno, ¿no? Y cuando uno trae un jugador, la idea es ir llevándolo de a poco y darle en un debut, por ejemplo, un contexto favorable para que no fracase, ¿no? O sea, pensamos mucho en eso con el cuerpo técnico, si darle un... una posibilidad a un jugador no es tirarlo a la cancha y ya, en un partido difícil o donde sabes que lo vas a sufrir. Es darle la posibilidad en un momento que él pueda expresar todo lo mejor para el equipo, ¿no? Y eso lo cuidamos mucho. Por eso es que no ha habido grandes fracasos en los debuts o en los partidos que hemos jugado con jóvenes o con jugadores que no habían jugado antes.
Ahora, Martín, él puede tener razón. Una cosa es si Asprilla entra con el partido que se esté perdiendo. Entonces entra el muchacho, estamos perdiendo 1-0, entra Asprilla, un muchacho joven que, como dice Lorenzo, se está integrando al proceso y de pronto no le resulta tan cómodo ni tan fácil. Meter a Asprilla cuando el partido ya se está ganando es muy diferente. Yo entiendo que es así, porque él se refiere a los jugadores nuevos, los que están con opción. Claro, es diferente si a vos te meten con el partido perdido o perdiéndose a que te metan con el partido ganándose, que fue lo que pasó con Asprilla, ¿no?
Sí, 2-0, iban ganando. Y viene, pues, digamos que Colombia ganaba muy cómodo. Vino la entrada de Carrascal, Quintero, Yacer Asprilla, Borré, salieron Arias, James, salió Díaz, que no es usual, y Díaz en un partido importante jamás va a salir, obviamente lo hace para darle oportunidad a otros jugadores y ver el equipo sin Díaz. Y me parece que el equipo fue perdiendo protagonismo y claridad, a mí sí me parece, porque el equipo no siguió presionando igual, y hay una jugada infortunada en la que presionan arriba y una torpeza de Lerma hace que le quiten la pelota, y viene el gol de Ahagui. Y luego, pues, sí, ese equipo adquiere como esa propulsión, como cachorro.
Claro, sí, eso es normal.
Sí.
Acordate que siempre hemos dicho, si vos estás ganando 2-0 y se te ponen 2-1, ten la seguridad que el que hizo el 1 va a ir con todo por el 2-2. Y eso es lo que pasó. Hicieron el primero y dijeron, vamos para buscar, y encontraron el segundo.
Claro,
es más, yo te diría, le quedaron faltando minutos a Rumania, me parece que dirían,
sí,
ellos, ¿no?
Ahora, la idea era también ver si, digamos, la ausencia de James y de Díaz, cómo se comportaba el equipo, digamos, y la diferencia es, pues sí es grande, digamos, sí, son jugadores, pues Quintero tiene mucha calidad, Asprilla, pues, digamos que es un decir, jugador de mucho futuro, pero...
Sí, pero Martín, tenés razón, jugar sin Díaz y sin Arias es dar mucha ventaja al rival.
Y sin James, a mí me parece que lo de James es bueno.
Pero más, puede ser... Pero
los tres
es dar mucha ventaja, pero bueno, como
los de eso se tratan estos partidos, ¿no? De eso se trata.
Es que no hay más. Pero mira que a propósito de eso le queremos preguntar a ver qué dijo él, qué dijo Lorenzo, si tiene por ejemplo clara ya la nómina para la Copa América, a ver qué dijo.
El grupo es amplio, ojalá pudiera elegir 30, 35, porque la verdad que me ponen en dificultad los muchachos. Están compitiendo muy bien, eso hace que la calidad del equipo mejore, ¿sí? Porque están todos en un buen nivel, pero bueno, no sabemos qué va a pasar de aquí a dos meses, así que de ninguna manera tengo definido el grupo. Sí, hemos visto y hemos probado variantes que nos hacen imaginar a futuro distintas posibilidades y herramientas que pueden ser los jugadores para darle algo. Cada uno tiene una característica distinta y bueno, esas combinaciones las hemos probado, hemos visto lo que hemos podido, nos hubiera gustado incluso más, pero no se puede, hay un límite de cambios, un límite de minutos, así que contento.
No, Martín, la respuesta que tiene un fondo, no tengo la nómina de la Copa América, que si dijera, ya tengo elegido el grupo que va a la Copa América, se le cierran las puertas a muchos aspirantes. En este momento él dice, no, faltan dos meses, hay muchas posibilidades, o sea, da una esperanza a aquellos que quieren ir o tienen condiciones para ir. Me parece que ahí lo manejó bien, ¿o no?
Sí, Hernán, me gustó el comportamiento en general, menos pues los últimos minutos de la defensa colombiana, pero digamos que el arquero él sabe cuál va a ser y el lateral derecho sabe cuál va a ser. Muñoz, a mí me parece que puede haber dudas porque uno no sabe cómo estén de aquí allá Mina, y ustedes saben que él cuenta con Jerry Mina, es importante para Lorenzo. Está lo de Davison Sánchez, que es un jugador que él pues siempre ha contado con él, o Borja como lateral izquierdo, ¿cierto? Me parece que habría una duda en lo de Ríos o Castaño, aunque Ríos se va anticipando algo, ¿no? Y es que viene con mayor rendimiento, viene con más juegos seguidos y más minutos en Palmeiras. Lerma es fijo, sí, Arias es fijo, Díaz es fijo,
Martín,
James es fijo, y adelante, pues tengo la duda si Córdoba, si Casierra o si Borré. Podría ser la duda.
Pero,
¿no?
Un momentico, ahí sí hiciste como la de Gonzalo Amor, o gana este o gana el otro. No, mira, vos has dado a entender que ya Lorenzo tiene unos puestos fijos.
Para
seguramente,
mí sí.
Pero él no lo va a decir. Porque él quiere mantener esperanza. Sí, señor, dígame.
Es que a lo que dice Martín hay que agregarle que estadísticamente en las últimas convocatorias siempre hay hombres que se repiten y siempre hay hombres que terminan jugando. Él lo dice muy bien, el caso de Camilo Vargas, el caso de Daniel Muñoz, por ejemplo, que siempre terminan jugando. Y pues ahora con James, que dice es un inamovible, y ayer mencionó también a Juan Guillermo Cuadrado, dando pues abriendo la puerta a un posible regreso, y también Falcao estuvo visitando a la selección ayer, lo dejaron entrar y habló con el entrenador. Entonces se abren esas puertas, por no cerrárselas, diría yo, pero siempre están abiertas ahí porque él dice que son parte fundamental de su proceso.
Hoy Arias viene, uno lo ve bien mucho, ¿no? John Arias, ¿no? El extremo.
Sí, pero lo que te quiero decir, Martín, es lo siguiente. Si él dice, no, mire, que Falcao dijo, y no hace mucho, que si él no llega a tener los minutos suficientes en Rayo Vallecano, él, Falcao, entiende por qué no lo llaman, ¿no?
Sí, claro, lo de Falcao, él viene sin actuar, casi, pues muy poco realmente en Rayo Vallecano. Uno viendo lo de James, habrá que ver cuántos minutos va adquiriendo, ¿no? Si tiene mayor participación en Sao Paulo, ahorita empieza la Serie A de Brasil.
Pero,
y James es un jugador vital para él, me parece. Estando físicamente, no hay nada que hacer.
Pero en lo que no estoy de acuerdo con Martín es que Martín una añora a Mina y añora a Davinson.
No, yo no añoro, no, lo que te digo es que para Lorenzo han no. contado, si Jerry Mina está bien y Davinson Sánchez están bien, si ellos dos están bien, él los llama porque han sido jugadores importantes para su...
Pero fueron.
Sí, sí, pero él ha sido, pero mira, cuando han estado bien, los ha llamado, de hecho Jerry Mina se cayó de la convocatoria, Davinson Sánchez estaba, pero Davinson Sánchez estaba lesionado. No lo digo porque yo lo añore, es que yo no tengo nada que ver, es cómo ha actuado Lorenzo con las convocatorias, es viendo, analizando lo que ha hecho Lorenzo, ¿no?
Bueno, está bien. Entonces, esto es para Lorenzo. Lorenzo, volver a llamar a Mina, volver a llamar a Davinson, volver a llamar a Cuadrado, es que te vas a meter en el lío, que te van a decir siempre los de siempre. Si hay bueno, gente
no,
que
a él no le importa eso, a él no le importa el lío. Los que a él le gusta. Los jugadores que a él le dan son esos.
Martín, pero el día que tenga un resultado bien adverso, le van a decir, ¿vio? Por terco, por confiar en los que fueron y ya no son. Es que eso es lo que quiero decir. Puede que Mina siga jugando, el otro en Turquía o en Grecia, donde quieran jugar. Pero él tiene que ser sincero y decir, hombre, voy a llamar a esta Copa América los que mejor estén y en las ligas que marquen, que sean serias, me parece.
Jerry Mina está en la liga
italiana. Volvemos a lo mismo. Ya me está hablando de Falcao, de Cuadrado, de Mina.
No, Falcao lo veo difícil. Yo lo de Falcao lo veo difícil. Lo de Jerry Mina sí lo veo posible. Bueno, si sigue jugando en Cagliari y Davinson Sánchez. Si sigue jugando, los va a llamar.
Hernán, le decía, es que Davinson Sánchez a la única convocatoria que ha faltado de Lorenzo es a esta. De resto lo ha llamado a todas las convocatorias.
Está bien.
Como dice Martín, es un hombre de él.
No, es... Siempre hay una primera y una última vez, y ahora tenemos que hacer una pausa, por favor. Muy bien, nos queda una pregunta todavía para Lorenzo, porque él tiene que tener un balance de esto que podríamos llamar microciclo, como quiera llamarlo. Son dos partidos que estuvo la Selección Colombia, que victoriosa, en resultado bien, pero él debe tener su... No sé si tendrá su... Escuchemos a ver qué dijo Lorenzo.
Creo que ha sido un microciclo muy bueno, muy bueno. Han aparecido jugadores que demostraron que están para darle cosas a la selección. No voy a hacer nombres porque se daría un poco a especulaciones, pero hemos visto trabajar un grupo muy unido, con un objetivo... Con mucha dedicación, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y con ganas de ganar cada partido, así que muy satisfecho por la gira, más allá de las dos victorias, creo que ha sido muy, muy satisfactorio, la convivencia ha sido espectacular, hay muchas cosas del grupo internas que demuestran que el equipo va bien y que el grupo va mejor.
Bueno, yo creo que lo dijo todo él, ¿no? Ahí, buena convivencia. No hay ningún acto de indisciplina, como se han presentado, por ejemplo, con la selección ecuatoriana, por decir algo. Yo creo que no tiene en eso ningún reparo. Vamos a ver. Sí.
Digamos, en nombres, viendo lo que uno cree como son los fijos y los que no se sabe, digamos, ¿vos ves a Ríos o a Castaño acompañando a Lerma? Porque yo a Lerma lo veo fijo.
Te voy a decir, de una vez, pues, para que después diga, ay, ¿cómo así? ¿Cuándo dijiste? Te voy a decir, va Ríos por encima de Castaño. Y te voy a decir más, no veo a Carrascal para ganarle el puesto a ninguno en el medio campo.
Sí, no, tampoco.
Perfecto.
Parece que ayer tuvo cosas buenas porque contra España no jugó bien, pero algunas cosas hizo. Carrascal tuvo pases profundos que interesantes.
A mí no,
pero James, pues es el volante por encima. Si James está bien físicamente, pues no hay nada que hacer. Arias,
te voy a decir,
por un lado,
puede que en Argentina, si vos preguntás hoy en Argentina, que es donde juega Juanfer Quintero, te van a decir que Juanfer Quintero es más que James. Te lo van a decir. Y van a decir, hombre, ¿y por qué no le dieron más minutos a Juanfer? Yo creo que a la larga, y esto sí me parece que puede ser lo que se le dé a este señor Lorenzo, va a tener que hacer una especie de componenda entre los dos volantes. Ya. Y decirle a los dos con toda sinceridad, bueno, vea, James, usted no está para jugar 90, usted va a jugar 50 minutos. Y Juanfer, usted va a jugar lo que resta del partido. No es que usted sea suplente, no, no, no. Usted no da más de 50 minutos, le dirá a James, y usted, Juanfer, que tiene más para dar, pues va a tener que, mientras esté James, jugar ahora menos tiempo. Y yo creo que eso lo tiene que arreglar él en vestuario. No, no arreglar, contarle a los jugadores para que no, porque la prensa, y ahí va a jugar mucho el tema de Juanfer. Te aseguro que la prensa seguidora de Racing va a querer que el titular sea Juanfer Quintero, por muchas razones, ¿no?
Sí.
No digo que la de San Pablo, a San Pablo no le importa o no le interesa el club que James sea o no titular, eso no, pero en Racing sí. Entonces, al jugador hay que prepararlo, hay que decirle a Quintero, te van a decir que por qué no jugás, que mirá, que vos vas a ser mejor, todos esos cuentos. Le va a tocar ahí al hombre hacer, dar ese manejo. Pero lo que sí está claro es que uno de los dos será siempre titular. Uno de los dos, no hay más. Sí. Ahí no hay tercero.
A mí me parece que James en esta selección está dando hasta más de lo que tiene. Lo hemos visto en los últimos partidos de eliminatoria, que lo ha hecho, verdad, bien, ha sorprendido a tanta gente, ¿no? Porque nadie esperaba es verlo tan metido, de verdad, con tanto vigor, siendo un hombre que lee los ritmos del partido, lo que se necesita, cuando necesita parar un poco el ritmo frenético, y cuando de pronto están comprimidos los gases, como te decía, como una turbina centrífuga, están comprimidos y él descomprime con un pase. Mira, a un Ñu por derecha o a una gacela, sí, por izquierda.
Bueno, este momento poético lo quiero traducir de otra manera. En San Pablo, si vos le preguntás a alguien que es seguidor del San Pablo, ¿cómo le pareció lo de James? Dice, jugará muy bien acá, pero aquí van a patear un penalti, y dice que no.
Sí.
Ahí te lo definen, ahí te lo definen. Por eso te digo, en cambio, vos preguntás a alguien de Racing, Juanfer Quintero, ese tiene que ser el titular de Colombia. Eso ya lo sabe Lorenzo y le toca darle manejo. Y yo sé que él es capaz, él fue jugador y sabe cómo es el maní. Señor, hay que hacer una pausa. Algunos suplentes muy lejos del nivel de los titulares. De ese tema hay que hablar, Winston. Siempre en los equipos, eso de que tengo un plantel es pajarilla. Yo tengo un grupo donde hay titulares y hay suplentes. Pero bueno, Pala, Luis Díaz Muñoz, Julián Escobarda, Ayacer Asprilla, Camilo Vargas Díaz, Ríos y James, desde Palmira. Fabio Alexander Rondón dice que Díaz, James, Muñoz y Arias. Bueno, Wilson González dice Luis Díaz y Ríos. Juan Diego Moreno, James, Luis Díaz, Muñoz, a pesar de la molestia sufrida ayer. Ríos y tanto Córdoba como Casierra, que mostraron cosas interesantes. Ballén, Luis Díaz, James, Camilo Vargas. Bueno, Johnny Arles Parra, Díaz, Arias, Lerma y Muñoz. Amante del fútbol, me sorprendió el nivel de Mojica y Córdoba. Creo que se metió Ríos. Camilo Villalba. Ah, y dice Amante que él cree que los dos centrales deben ser los titulares. Bueno, Camilo Villalba da Díaz, Richard Ríos, Muñoz, James. El Franco, Díaz, James, Arias y Córdoba. Calderón, Fabián, Guido Hernández, Juanpa, Camilo Andrés Orozco, Brian Martínez, Córdoba y Casierra de los nuevos. Bueno, Iván Francisco, aparte de Díaz, Ríos, Córdoba, Lerma y Muñoz. Andrés Guisa, Laman, Sierra, Pablito, Catador. En general es el mismo grupo que hemos mencionado, ¿no? Martín, Arias,
sí.
Díaz, James. Pero hay un dato interesante que marca alguien, Ríos. Ríos ha mostrado que puede ser.
Claro.
Yo creo que Lerma, a pesar del error, Lerma es fundamental. Y ese creo que va a ser volante titular ahora.
Sí.
Ríos puede ser, lo vi bien a Ríos.
Sí, como volante mixto, además que es un jugador de mucha dinámica, ¿no? Porque él va, se trata de asociar con los volantes, sí, de arriba, tiene un buen despliegue físico, ayuda en la intercepción, en el marcaje, en el reposicionamiento una vez se pierde la pelota. Un jugador, bueno, me parece que de mucha destreza tener el manejo del balón, un jugador que sabe. Y que cuando tiene el espacio y ve que se puede hacer una filtración de pase, él puede descomprimir, bueno, porque tiene ahora, mucho juego, ¿no? Tiene un pie diestro bastante preciso, me parece.
Hay que rescatar un asunto. Siempre nos quejamos, y es verdad, que el 9 de Colombia aislado totalmente. Pues ayer Córdoba mostró y certificó la importancia de que le levanten un centro al 9. Se lo levantaron, cabeció, después cabeció otro mal, pero mostró que sí se puede cabecear, y es un hombre grande, y los rumanos no eran bajitos, que digamos. De manera que esa es otra variante que se puede tener. Sí. Los centros, por favor, ahí tiene que haber.
Lo principal del 9 es que sepa finalizar, pero también que presione mucho, que sea el primer defensor. Eso para Lorenzo es vital, es fundamental.
Bueno, lo hizo, en eso lo hizo mejor Córdoba que Casierra, te digo. Lo hizo bastante bien Córdoba.
Sí, lo hizo bien.
Lo vi tirándose a la derecha. Bueno, son detalles que va descubriendo uno en el cuento. Bueno, Martín, te quiero confirmar, volvamos a la realidad. Hoy tenemos fútbol en Colombia, joven.
Y, ¿cómo no?
Y hay un partido que se las trae, como dirían, ¿no? El partido Millonarios Santa Fe. ¿Por qué?
El dulce amor.
Porque el empate le serviría más a Santa Fe que a Millonarios. Millonarios no tiene sino un camino: ganar, porque si no, las cuentas no le van a dar. ¿Cierto?
Sí, señor.
Yo creo que ahí radica la... Ahora, le va a faltar Ginás, me dicen que también está lesionado. Uy, qué Manuel lesionado tiene Millonarios, que entre otras, sin darse cuenta, le llegó encima ya la Copa Libertadores, Martínez. No, que es que no viene Gabigol, y los otros, ¿qué? Vienen los uruguayos, esos, la Rascaeta, todos esos tipos.
Sí, no, no sé. Peligrosísimo. Santa Fe, tercero con 24 puntos. Millonarios, sí. Millonarios lejos, está decimoquinto con 13.
Es que tiene que... Pues, no tiene ir un camino, ganar. Es la única que le queda a Millonarios para sobrevivir, para decir, puedo llegar a las finales, ¿no?
Bueno, Millonarios 7 partidos seguidos sin ganar. Pero los últimos 5 partidos que jugó contra Santa Fe, Millonarios le ganó 3 a Santa Fe, empataron 1 y Millonarios perdió con Santa Fe un partido. O sea, de los 5 últimos ganó 3. Sí. Santa Fe, pues no va Zuluaga, jugador vital para Peirano. Sí, Fran Castañeda, que no es titular, tampoco estaría. Mosquera, Marmolejo tampoco. En Millonarios, pues sí, no, lo que decías, no va Ginás. Iría de pronto, entonces, bueno, Novoa, está Alfonso, está Les Moreno, Arias, Joan Hernández, Pereira, Vega, Emerson, Silva, McAllister, pues, y Cataño, sí. Jordana, mientras que Santa Fe con Spitia, Meléndez, 3 centrales podrían ir, Hernán, Ortiz, Agüero, Millán y Chaverra por izquierda.
Como en el fútbol se vive de antes y de hoy, ¿cierto? Sin ánimo, hoy subí al Twitter foto de Millonarios y una foto del Santa Fe. Sufrí un Millonarios del año 78, haceme las cuentas cuántos años han pasado.
Ah, ¿con Pedro del Hacha?
Bueno, Pedro del Hacha fue el que remató, no era el técnico. Bueno, le tocaron los últimos 3 meses y fue en el 78 campeón. Pero mírame el equipo que tenían. Pocillo López, en la foto están Pocillo López y Arturo Segovia, que eran los laterales. Segovia lateral derecho, Pocillo izquierdo. Los centrales eran Tizón González y Jaime Rodríguez en esta foto. El arquero, el negro, Luis Jerónimo López, y estaba Óscar Ortega, un volante de primera línea. Abajo estaba el Turco Amado, volante, Willington Ortiz, Irigoyen, Onega, Jaime Morón. Listo. Ese fue el equipo.
No, Hernán.
Que después lo gana con Del Hacha. Del Hacha se va. Del Hacha duró 2 o 3 meses nomás. Le tocó el título, se fue Pedro del Hacha, don Pedro del Área, le decían, cuando fue jugador. Y lo reemplaza Juan Eduardo Jover, que hace la Copa Libertadores. Ay, y te voy a recordar.
46 años, muchísimo.
Sí, y no. ¿Cuántos años?
46.
Tiempo, Martín. Uy, sí, sí, sí. Y te voy a recordar.
Era apenas tenía solo 24 años, era un niño.
Y esta no tiene sino 45 años, la que subí de Santa Fe. Están Moisés Pachón, que empezó como extremo derecho y terminó siendo lateral.
El Moisa, oiga, qué jugador. Moisa, sí. En las fotos siempre salía de perfil, ¿te acordás?
la verdad, yo no sé, esa era como la cábala de él.
Sí, ¿no es cierto? Porque tenía un ángulo que le gustaba mostrar.
Ah, era vanidoso el hombre, pachón.
La estaba... parte derecha mía, yo siento que debo salir en ese perfil.
Ay, no, un perfil griego tiene este, pues. Basílico González.
La parte
González.
Izquierda no, a él no me gusta. No me gusta que me saquen por la parte izquierda.
Espérate, anda al... Es más, que te tomen la foto de perfil. Ve, Basílico González... Estaba Luis Fernando López, el zaguero paisa, central, el Radiola Flota, Héctor Javier Céspedes, que en paz descanse, y el arquero era James Mina Camacho. Tenía Santa Fe, John Restrepo, que era un lateral paisa que había venido del Once Caldas.
¿Sí?
Eladio Vázquez, hombre, con el cual hablamos hace poco. Un jugador samario de un rendimiento increíble que fue Lenis Fayase.
Uy, será un volante de marca.
Uf, estaba el pelado Santelli... Y Hugo Paulino Sánchez. Paulino Sánchez, que venía de Boca, le tenía una bronca en esa tribuna porque el hombre no hacía goles, pero el hombre luchaba y nada que le salía, pero no importa.
No, pero en Boca fue, mira, él dejó gratos recuerdos aquí, claro. ¿Veis? Era bueno, buen jugador. Oye, y Santelli era un muchacho. Nuevo uruguayo que había llegado de Defensor Sporting, el equipo en el que había estado con, ¿te acordás?
Estuvo con Rodríguez. Pérez. No, estuvo con Rudy.
Con Rudy Rodríguez.
Pérez y Jauregui. Ah, y Clavijo.
Baudilio Jauregui, que era un central.
Sí, señor. Bueno.
Y Clavijo Freddy, el arquero, ¿no? De ese Defensor sí. Sporting. Y ahí estaba Santelli, que estuvo en Junior también, un calvo. Sí. Muy buen jugador.
Bueno, el pelado Santelli. Mira, pero es que hoy a las 4 de la tarde, Atlético Bucaramanga recibe Águilas Doradas, un partido que está pendiente, muy importante para los dos equipos que están arriba. Sobre todo Bucaramanga. A las 6:10, repite por victoria porque Nacional recibe a Jaguares. Me gustó la declaración de Uber Boder. No, como quien dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Este equipo no me da. Nacional Jaguares en el Atanasio a las 6 y después a las 8:20, Millonarios Santa Fe. Pero eso es el fútbol de varones. Vamos a conocer actividad del fútbol femenino. Don Alejandro Munevar, por favor.
Hernán, hablando del fútbol de la casa, el domingo 31 a las 11 de la mañana Santa Fe se enfrentará a la Equidad, pero mañana tenemos noticia con la selección sub-17 que está disputando el suramericano en Paraguay. Esta mañana pudimos hablar con dos personas de este equipo. La primera de ellas, una de las figuras que ha tenido la selección, Mariana Silva, que marcó 2 goles frente a Argentina. Esto nos dijo de lo que espera contra el partido contra Brasil.
Sí, es un equipo que ya, por decirlo así, pudimos conocerlo bien, pudimos saber cuáles eran sus debilidades, sus fortalezas y bueno, según lo que nos diga el profesor también en las charlas y las estrategias que él tenga, vamos a seguir todo al pie de la letra y sabemos lo que tenemos que hacer. Es una guerra ese partido, pero tenemos la responsabilidad de sacarlo adelante porque tenemos que ganar, o sea, no tenemos otra opción. Tenemos que ganar porque... ganando contra Brasil, si se dan las cosas y si Dios quiere, estamos más cerca al título y tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial, de tener un pie en el Mundial. Y es el partido que todos esperan porque es el rival que todo el mundo quiere enfrentar, pero pues nosotros vamos a tener mucha paciencia, mucha fortaleza y mucha actitud para afrontar ese partido porque sabemos que es muy difícil, pero bueno, nada es imposible y nosotros ya les ganamos a ellas en un cuadrangular amistoso en Costa Rica, entonces... Queremos también volver a repetir la historia y que cambie, porque no queremos que nos sigan ganando como lo hacen con las mayores o con las 20. Queremos cambiar eso.
Y por otro lado hablamos con Carlos Paniagua, el técnico subcampeón del mundo en sub-20, hizo un análisis de lo que ha sido hasta el momento la selección en este suramericano.
Veo un balance positivo en donde después del quinto juego, pues dice uno, viene uno a un suramericano. Se ganan 3 partidos, se pierde uno, se empata el otro. Y bueno, y ahí estamos con el equipo completo, no hay ninguna novedad y muy, muy motivado y motivada la selección para el partido de mañana frente a Brasil.
Profe, contra Brasil mañana, ¿qué esperamos de la selección?
Ya hemos hablado acá que es el partido de la vida, ¿cierto? Es el partido más importante el que tenemos en este suramericano, porque, a ver, de nosotros ganar mañana a Brasil no solo podemos estar asegurando la clasificación al Mundial, sino que podemos estar peleando el suramericano, ir a buscar el título. Entonces, es un rival directo mañana, como lo era Paraguay, y bueno, vamos a salir con mucha inteligencia. Ya conocemos al rival, ya hemos jugado dos veces contra Brasil, y bueno, esperar que las muchachas estén tranquilas el día de mañana, tengan más seguridad y que podamos sacar el partido adelante.
El encuentro será mañana, como bien lo dijo el técnico, a las 4 de la tarde.
Martín, me acaba de mandar Mauro una foto de Willington Ortiz luciendo la camiseta de Santa Fe. Fue en ocasión de un clásico en el año 78, donde él hace intercambio de camiseta con Ernesto Díaz y sale con la camiseta santafereña. Y recordando que Irigoyen, Morón, Willington, que cumplió entre otras 72 años, pero como dice Martín, ya hoy amaneció listo para los 73. Un abrazo para él. Y Martín, Hola. Ha sido un éxito el carbohidrato con Nerd in Nebraska.
Claro. Uy, no, yo sabía.
¿Sí?
Sí, claro. Sí, Hernán, pues es Anvil, bueno. ¿No? Anvil es una banda, además, muy antigua. Son los B con sus canas amarillas. Como de...
No, como de canas, o son canas o son amarillas. Pues. Se echaron yodo. ¿Qué? Martín.
Y no, es verdad que ver unas personas pues octogenarias en un escenario andan tocando heavy metal es algo muy refrescante, que es oxígeno. Es oxígeno para la sanguaza.
Bueno, Autun y Diego Moreno nos recuerdan este dato que es bueno, Martín. En el primer gol de España de Rodri, que lo marcó a Brasil de penalti, es el primero que España le hace a Brasil desde la Copa del Mundo del 34. Oíme bien. ¿Qué el es año esto? 34.
¿En Italia?
El gol que hizo del Mundial, la Copa del Mundo
del 34. El Mundial del 34 en Italia, sí.
Penalti de Martina Grostiza, que convirtió Iragorri debe ser.
Claro, bueno, Italia le ganó en esa época a Checoslovaquia, fue, ¿no? 2-1.
Sí, sí.
Con bueno, Raimundo Orsi, ¿te acordás? Raimundo Orsi.
El Mumo Orsi le decían a él.
No hizo goles el día.
Martín, ¿cómo te parece? Uy, Martín, ese Rubiales, el que fue presidente de la Federación Española, es una joya completa.
Una papita criolla, ¿eh?
No, te quiero decir que hoy pidieron los de la Fiscalía que al hombre lo guarden, ¿oyó? A la guandoca, como decían antes.
No, pues allá es que...
¿Sabes cuánto pidieron? Pidieron 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales. Parece que el torcido que hizo, o hicieron, porque participaron varios ahí, le metieron la uña a varios, ese famoso torneo que llamaron Supercopa en Arabia, ¿te acordás?
Sí,
de equipos españoles.
Sí.
Ahí hay un billete largo, Martín.
Bueno, es que una declaración de Araceli Mangas, que era miembro del Comité de Ética de la Federación Española, ¿no?
Sí.
De fútbol. Y ese caso de la Supercopa, pues resulta que ella dio unas declaraciones comprometedoras para Rubiales. Ella dijo y le contó a la justicia, pues que este señor había evitado que la Junta recibiera un informe, porque pues había unos detalles bastante oscuros, escabrosos, que tenían que ver con ese torneo en Arabia Saudita, ¿no? Además, porque ese tema de los de respeto a los derechos humanos que no se cumplían en ese momento, él trató de tapar informes con eso para que el negocio no se fuera al traste, ¿cierto?
Bueno, y muy bien, en todo caso.
Ocultó ante la ética.
Nos resultó, ¿no? Del grupo.
Otra cosa que ocultó, Hernán, rápido, el acuerdo con la empresa de Piqué, con Cosmos.
Hernán.
No, es que por eso te dije yo que estaba metido varios en ese paseo. ¿Qué me decía?
Es que hay un tema con la Federación Española de Fútbol y es que podría ser intervenida por la FIFA, porque resulta que un juzgado en España pidió que allanaran las oficinas de la Federación Española de Fútbol. Encontraron inconsistencias y hay 7 detenidos en este momento. Ahora, la FIFA, viendo esto, dice que podría llegar a intervenir la Federación Española de Fútbol por 6 meses. Y si lo traemos a Colombia, aquí fueron a las oficinas de la Federación, encontraron cosas e inclusive hay sanción para los directivos, pero ahí sí la FIFA no dice nada.
La FIFA se amanguala con todos estos de por acá. Martín, vi anoche, alcancé a ver a nuestro amigo Teo, genio y figura hasta la sepultura.
¿Cómo no?
El hombre se marcó su gol con Real Cartagena, empujó el equipo en el cierre del partido 1-1, buenísimo el arquero del Barranquilla, el partido terminó 1-1, pero Teo con el overolo, yo, jugando sí. Y metiendo Teo en no, su salsa.
Claro, claro. Quedaron 1-1 con el Barranquilla, Huila ganó 1-0 con, pues le ganó al Quindío en Neiva, Hernán. Hizo gol un jugador ecuatoriano bajito, un defensor, Carlos Sánchez, se llama también.
Y te quiero decir, el Cúcuta Deportivo volvió a ganar 2-1 al Real Santander, de manera que en esa división, te recuerdo que el Huila tiene en este momento 24 puntos. Y el Cúcuta tiene 20. Una pelea cerrada entre los dos,
¿no? Oye, Orso Marzo bien, ¿no? Porque está de tercero.
Sí, ahí está el tercero. No, y pero va. El viejo... Ahí vi a Juan Camilo Angulo, ahí vi a Teo. Teo. Y la gente acompañando al Real Cartagena, ¿oyó?
O sea, gente vos, en lugar de ver... Cosa que me parece muy buena, ¿no? Lo hablo. En lugar de ver Brasil-España, ¿fue?
Sí.
¿Te viste Real Cartagena-Barranquilla?
Para que veas, porque eso de España.
Entonces, pues a mí me fascinó el partido, ¿viste?
Yo vi el
Brasil España, hermoso.
Hola Martín, pero que 6 goles, 3-3 y 3 penaltis, ¿no? Claro que hay un penalti que no era, Martín. Uno que le pitaron a los.
No era.
¿No era, Norto?
No, no.
Y se
era,
la dieron a España.
Y el tercer gol para el de Rodri también me pareció que no era. Una falta supuesta a Carvajal. Pero bueno, ese pasa. Pero es que el primero no lo tocó, Hernán.
No, el primero no lo tocó.
No tocó a Yamal. No lo tocó para nada. No fue falta. Bueno.
Y Paquetá empató 3. Al final del partido, Florentino fue al vestuario de los muchachos del Brasil. Se juntó con Rodrigo, con Vinicius y con
Henry. Gallada.
Que ese Henry volvió a marcar, pues marca su primer gol en el Bernabéu, que va a ser su casa a futuro. Y el viejo Florentino, ¿cómo te parece que? Le dijo a Rodrigo, que fue el último que lo saludó, deme la camiseta. Y entonces Rodrigo se quitó la camiseta de Brasil, tómela, don Florentino, que es el que manda. Sí. Entonces, ¿no? Pero te digo una cosa, Martín, lo que es increíble, hay que destacarlo, es la afición de Colombia. Ese estadio, fíjate que estaban casi a la misma hora España-Brasil en el Bernabéu y Colombia un poquitico antes.
Cierto.
Contra Rumania en el Madrid, y había muchísima gente de Colombia acompañando al Madrid, que yo me acordé mucho de vos porque dije, este Martín sí tiene. Tenía que mencionar, Martín, ayer a Hagi, y entró el hijo de Hagi y hizo el gol.
Hizo el gol. No, y ahí estaba, ¿viste? El papá estaba.
Ahí lo vi, sí.
Sí, en la gradería.
Bueno.
Oye, el gol de Hendrik muy bueno, le pega de primera, ¿no?
Sí.
Bueno. Una pelota que viene de rechazada y llega sin pararla, le clava tremendo reilete en el morrillo al equipo español.
No, Martín, esto sí es para... Bueno, no. Sí, vamos antes de la pausa aquí, le dejo esta perla a Martín. Uruguay mandó a hacer las camisetas en una empresa de Montevideo.
¿Cómo no?
Y hubo protestas por las tales camisetas, que esas no sirven, que no son.
No,
se economizaron, ¿no? Ignoraron las marcas internacionales y hicieron la fabricación local.
Se acabó el contrato con Puma, ¿oís?
Yo les digo una cosa, muchachos, llamen a don Arturo Calle y él les hace las camisetas. Y más baratelis. Sí.
El contrato con Puma, hay varias marcas pues esperando que llegara a clasificar para Copa América. Ahora no sé si los tiempos den para que llegue a Copa América ya con una marca importante, me imagino que sí.
Uy, deben estar negociando. Señor, sí. Hay que hacer una pausa, por favor. Martín, hombre, de todas maneras en estos partidos amistosos se paga precio. Mira que por ejemplo en la selección de Francia... Camavinga, claro que entiendo que no es lesión grave, pero salió con un problemita, ¿no? Camavinga.
El tobillo,
pero
sí.
No sé si podrá jugar.
No, como que bueno, no es grave.
¿No es grave?
No, señor.
Pero en cambio te cuento que Stones, el jugador inglés, también salió lesionado y sí preocupa a Guardiola, porque el Manchester City está a puertas de seguir en la en la Champions, ¿no? Le va a hacer falta.
Claro, lo reemplazó Joe Gómez, un problema también de tobillo.
Sí.
Walker sufrió un problema, el tendón de la corva, toda esa lesión. Bíceps femoral también. Así que Walker salió maltrecho. Y pues lo de Akanji, ¿no? Son jugadores del City. Sí. Lo de Akanji, antes de enfrentarse contra Irlanda, los suizos, ahí se cayó. Y estaban asustados con Haaland. Pero bueno, pero Haaland pues había sufrido un golpe, pero bueno, no pasó nada grave. Eso sí, falló un penal contra Eslovaquia, ¿no?
Bueno, pero te quiero preguntar, ¿Daniel Muñoz salió por prevención o realmente golpeado?
Por prevención, pero no, pues sí salió salió como con una molestia, ¿no? Pero no fue, creo que no fue grave, ¿no?
Bueno, pues no se conoce. Pero le voy a contar a los oyentes, Martín, lo que es el tema de las lesiones. Escuchen este dato que es impresionante. En Argentina están jugando lo que llaman la Copa de la Liga Argentina. Este año, oíme bien, pues en este torneo, que no ha terminado, Copa de la Liga, 16 jugadores han sufrido rotura de ligamento cruzado.
Uy, qué.
16 jugadores, Martín.
Oye, grave. Me dejó alarmado, ¿sabes?
Pues yo enero, me puse la rodillera ahí mismo, ¿viste? Yo apenas
claro,
lo.
Claro.
Uy, qué vaina.
No, claro. En enero lo del Piti Martínez, ahí empezó. El Piti Martínez fue terrible. Claro. Con el Piti. Luego vino una lesión tan grave de Guillermo Enrique, el jugador de Gimnasia. Luego vino Paradela, aquel volante zurdo que fue de River. Es de Sarmiento, rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. Muchísimos. Juan Bizanz, Alejandro Cabrera de Banfield, los dos de Banfield, el extremo Bizanz, el zurdo también, 8 meses afuera. No, es alarmante. En Newell se lesionó Sotelo, el ligamento cruzado. En Tucumán se lesionó Lucas Ambrogio. En Defensa y Justicia, David Barbona. Este sí que es buen jugador. Jugador que era de Tucumán.
Pero, Martín, qué coincidencia patética. 16 jugadores con el mismo tipo de lesión y todos ellos se van de 6 meses mínimo, de 6 a 8 meses, para recuperar. Ahora, no sé científicamente cuál será la explicación, Martín. Porque es una lesión de la época, eso antes no había. Antes lesiones de menisco, fractura de tibia y peroné, pero ligamento.
Creo que los taches redondos, digamos que ayudan que el giro, pues en el giro no te rompas.
Y que no quede adherido a la superficie, gire.
Sí, y hay veces se puede pasar que quedan adheridos a la superficie por la forma de los taches, ahí se lesionan.
Y te quiero
pero
decir,
sí, esta lesión, antes eran meniscos, ¿no? Meniscos sí, no veía mucho.
Yo siempre oí, y los usé. Antes los taches eran de cuero, del mismo cuero, y tenían unas puntillitas en la cabecita del tache. Y,
sí.
Y el cuero desliza con el pasto. En cambio, el metálico no tanto, y ese plástico de ahora menos. Yo creo que aquí sí vale la pena que alguien... Yo te voy a decir, la única lesión que yo recuerdo hace muchos años de ligamento cruzado fue cuando Osvaldo Pérez, el cucaracho, le metió una patada desconsiderada a Eduardo Retal. Jugaba en Santa Fe Retal. Fue la primera lesión grave de ese tipo, pero te hablo de los años 67, 68, por allá. Pero lo de ahora sí es impresionante, Martín, y yo creo que tiene que ver, así se pongan bravos los que hacen los zapatos de hoy, ese problema del tache. Ese problema es grave, porque no
Matías
es posible.
Jiménez,
16 tipos. ¿Ah?
Matías Jiménez, el de Independiente también.
Uy, no, es que son muchos. Y te hablo de una sola liga, ¿no? No te estoy hablando. Pero
por ejemplo, uno de Gimnasia también hace poco, Hernán, Ivo Mamini. Mamini se lesionó. De
Mamini.
Cruzado, muchísimos jugadores. Matías Jiménez.
Sí, no.
Gastón Hernández, el de San Lorenzo, se rompió el ligamento cruzado.
No, es que.
El de Godoy Cruz, será... Tomás Pozo también.
Porque te iba a decir esto, Martín, yo no sé. Pensando. No es cuestión de preparación física, ni es problema de que ¿Por qué no? Porque la otra, la respuesta más fácil sería, hay que fortalecer los ligamentos. ¿Cómo los fortaleces los ligamentos? No, esto es claro que es el uso de esa zapatilla de hoy. Esa zapatilla se queda adherida al piso y cuando el tipo trata de girar, le hace fuerza, ¿eh? Le hace palanca, esa es la palabra, le hace palanca y revienta el ligamento. Yo no sé. A ver si nos contratan de pronto los fabricantes de zapatos y les damos alguna idea de qué van a tener que verificar. Bueno, Martín, siempre hay una primera vez. Nuestro amigo Roberto Martínez, técnico de Portugal, primera derrota con la selección, ¿oyó? ¿Había que perder sí. alguna vez? ¿Perdió?
Claro, perdió con Eslovenia, ¿no?
2-0, ¿no?
Sí, Hernán. Se vio, dicen que se vio a un Portugal como sin tanto vigor, sin tanta energía, sin tanta fuerza. Llegó un momento en el que como que se aburrieron de ganar y pues terminaron, Hernán, terminaron derrotados por Eslovenia, que también va a la Eurocopa, ¿no?
Pero te quiero decir que jugó Cristiano Ronaldo.
Sí, ejemplo. No, jugó Joao Félix, por ejemplo. Pero sí, Bruno muchachos. Fernández no estuvo, ¿oís? Y Bernardo Silva no estuvieron, y hacen mucha falta, bueno, hacen muchísima ser, pero... falta. Entonces te digo, por ejemplo, hablando de la Eurocopa, pues Georgia pasó, ¿no?
Georgia... Y Croacia también pasó, yo joven.
Eliminó a Grecia, Georgia eliminó a Grecia.
Grecia es la que dirige el uruguayo Gustavo Poyet, ¿cierto?
Y resulta que, mira Hernán, Ucrania... eliminó a Islandia y va al grupo de Bélgica, Eslovaquia y Rumania.
Ya quedaron los grupos de la Eurocopa, ¿no?
Sí, no, ya están los grupos. Hernán, y bueno, Polonia con Lewandowski por penales eliminó a Gales. Los grupos quedaron así.
24 equipos, ¿no, Martín?
24 sí, señor. A ver, son... Sí, exacto, 24. Así son. Grupo A, Alemania, Escocia, Hungría, Suiza. Me vuelvo loco. Completamente. Grupo B... Es el grupo de la muerte. España, Italia, Croacia, Albania.
Uy, está buena. Pero Martín, un pequeño detalle ahora que mencionaste a Georgia. 32 años después de su independencia, oíme, de su independencia política, digámoslo así.
¿Cómo no?
Georgia se estrena en el campeonato europeo. Va a enfrentar a Portugal el 26 de junio, ¿oyó?
Balatskeli es la figura. Ahí nació Stalin. En Georgia. Oíme, sí. Hernán, el grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Uy, este grupo está una marranada, hermano.
Bueno, eso, vuelvo y te recuerdo.
No, qué recuerdo. Marranera.
Ese torneo va paralelo a la Copa América.
Me vuelvo loco.
Va a tener fútbol desde el mediodía.
Pero me vuelvo loco, ¿oís?
No, yo sé.
Bélgica, Eslovaquia, Rumania, Ucrania. Turquía, bueno. Georgia, Portugal, Checa. Bueno, Portugal no la tiene tan difícil, ¿no te parece?
Sí. Hola, Martín. Bueno, me tocaban. No, te quería contar. Ayer lo habíamos advertido, esta semana. Depay no fue el que dio el millón de euros para la liberación, entre comillas, de Dani Alves. Fue uno de los aportantes, pero no fue el único.
Ah, no fue el único.
Hay varios ahí.
Ah, bueno, Depay habían dicho que era un millón, pero bueno, gracias por la precisión.
Bueno,
Hemos quedado informados de la manera correcta.
Martín, Bellingham salvó al equipo de Inglaterra en el minuto 95, joven, lo salvó.
¿Oyó? Vi un pedazo de partido porque me pasaba entre Brasil, España, Inglaterra, Bélgica. En Bélgica hizo los dos goles Tielemans.
Ah, él sí.
Y al final, in extremis.
Tielemans está en la Premier. Sí.
Sí, claro.
Sí. Aston Villa, ¿no?
No, sí, exacto. En Aston Villa. Está en Aston Villa. Él fue el Leicester un tiempo y ya está en Aston Villa. Sí. Y Tielemans, Hernán, fue la figura de Bélgica. No estuvo de Bruin. Y Bellingham anotó un buen gol ya al final. Iban perdiendo 2-1. Inglaterra, pues, dejó cierta decepción. Además, hubo lesionados, perdió con Brasil, ¿no? También, ¿no? Además, le fue mal en esta serie al equipo inglés.
Ah, pero te tengo un dato que te va a gustar. Si se va Ten Hag de la dirección técnica del Manchester United, Southgate, y todo su cuerpo técnico se encargaría del Manchester United. Dejaría la selección inglesa. ¿Oíste? Te lo voy diciendo. Bueno.
¿En serio? Southgate iría entonces al United si se va a Ten Hag, ¿no? Hay que ver qué pasa.
Sí, pero si se va, ya lo tiene. Lo también es cierto, no es que Southgate va a esperar que saquen a este, no. Porque ya él había advertido que dirigía la Eurocopa y no más. A Inglaterra le había advertido. Como, sí. Como advirtió Klopp al Liverpool. Yo voy hasta junio del 24, después hablamos o me voy, ¿no? Pero
ahora, hay una novela con lo de Xavi Alonso, porque dicen que ya le dio un sí al Liverpool, pero el Bayern Múnich tiene la esperanza, aunque el Bayern Múnich ahora está hablando de Zidane. Muy con bien. Ribery, porque Zidane no habla alemán. Entonces tendría a Ribery.
Pero te cuento, no, tenés razón. Esa dupla es la que han propuesto Zidane y Ribery.
Para el Bayern Múnich.
Pueden ser.
Empiezan las novelas. Las novelas están una locura. O sea, Xavi Alonso se lo pelea. Pues ya sabemos, ¿no? El Liverpool se lo pelea el Bayern Múnich. Pues, él está con esa duda, pero está con el Leverkusen de líder. Va por el título. Está vivo en todos los torneos.
En este pequeño carrusel de directores técnicos en el mundo, el Botafogo está sin director técnico. Hay dos candidatos. Uno se llama Pedro Martins.
Sí, señor.
Es técnico portugués. Claro. Está entrenando a un equipo en Qatar, Algarafa.
Algarafa, sí.
Colombia, aquí hay que poner Algarafa, ¿no? Algarafa en Qatar. Pero ¿sabes quién es el otro? La otra opción, el español Quique Setién. Que fue técnico de Barcelona, ¿no? Ese es el que suena allá.
Y de Villarreal, y de Betis, sí. De Racing de Santander. Fue un gran jugador de Racing de Santander y del Atlético. Ese fue un tremendo jugador de Racing de Santander, Hernán. Ese Quique Setién. Pero bueno, técnico. Y este técnico, Pedro Martins, el portugués, ha sido ganador sobre todo en Grecia. Con Olympiacos ganó.
Sí.
Y ganó dos veces la Liga de Grecia y ganó una Copa Griega con Olympiacos. Yo creo que se van a decantar por Pedro Martins.
¿El portugués?
¿Cómo? Tiene un perfil muy parecido al de Abel Ferreira. Entonces ellos están buscando un Abel Ferreira segundo. ¿Ah?
Bueno, ¿será por ese lado que lo van a...? ¿Sí?
Pues Pedro Martins tiene muy... Es como el perfil es muy parecido al de Abel Ferreira.
Los oyentes recuerdan quizá que hemos estado con el cuento de los jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación grupal, ¿no? Pues uno de ellos, Sebastián Sosa, pagaron sus abogados $50,000 de fianza. El jugador debe estar ya, él estaba en Tucumán, está en Buenos Aires, según él, sin restricciones y que vuelve a jugar, no sé. Vélez Sarsfield dice, un momentico, estudiemos bien el asunto. Los otros tres muchachos siguen detenidos en Tucumán. También les fijaron una alta cifra para poder ser liberados. Vamos a ver en qué termina la película. Pero por lo pronto, Sosa saca pecho y dice que él es inocente, que él pagó y que listo, que no hay problema.
Eso Cufré, dice. Osorio, sigue y Florentín. Tucumán, esos dos, y Florentín el paraguayo.
Exacto, esos son los tres que quedan ahí. Vamos a conocer, Martín, para los oyentes, qué actividad, qué novedades hay con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar.
Hernán, empezamos hablando de tenis, pues Nicolás Mejía se impuso en primera ronda del Challenger de San Luis Potosí en México ante el local Ernesto Escobedo por parciales 6-7, 7-5 y 6-1, avanzando a octavos de final en donde se medirá con el británico Oliver Crawford. El partido está programado para las 2 de la tarde, 35 minutos. La próxima semana comenzarán los Juegos Bolivarianos de la Juventud que se disputarán en Sucre, Bolivia. La delegación colombiana estará compuesta por 164 deportistas y la banderada será la pesista Ingrid Segura. Por otro lado, el Departamento del Atlántico consiguió 9 medallas de oro en la segunda válida nacional de surf. El Departamento de Bolívar fue segundo con 4 preseas y Valle del Cauca y Bogotá fueron terceros con una sola medalla de oro. Las apneístas colombianas, Sofía Gómez y Vanessa Tamayo, clasificaron al Mundial CMAS de apnea indoor, esto es en piscinas de 50 metros. Además, consiguieron imponer récords nacionales en las pruebas 2x50 en velocidad y dinámica sin aletas. El Mundial se realizará del 4 al 10 de julio en Serbia. La Selección Colombia Juvenil de Golf consiguió 3 títulos suramericanos en el Campeonato Continental que se realizó en Uruguay. El equipo masculino además se clasificó al Mundial que se disputará en Japón. Y finalmente en el ciclismo, 2 cortas, una de Nairo Quintana que no correrá la Vuelta al País Vasco, pues no logró recuperarse al 100% de las caídas que sufrió en la Vuelta a Cataluña. Y la otra tiene que ver con Superman López. Si bien Miguel Ángel López no ha terminado su caso con la Unión Ciclística Internacional, el equipo Intermarché podría ficharlo en abril.
Muy bien, señor. Martín, un oyente me hace caer en cuenta. Me dice, usted menciona que James puede jugar 45, 55 y tal, pero no olvide que es el mismo caso de Juanfer Quintero, que tampoco da para los 90 minutos. Esa costumbre se instaló en el equipo de Gallardo en River Plate, ¿no es cierto, Martín? Que no jugaba todo el partido.
Sí, ahora, pero, sí. Pasaba con Quintero, Hernán, pero bueno, habrá que ver de aquí a junio, sí, cuando empieza la Copa América, la preparación de James y que llegue de pronto un poco mejor físicamente, ¿no? Porque recordemos que él hizo una pretemporada larguísima, no logró entrar al ritmo sino hace poco, digamos que jugando 20, 25 minutos con Sao Paulo.
Hola, Martín, la selección chilena perdió en el último amistoso, ¿no?
Perdió 3-2. Con Francia, pero jugó bien.
Parece que jugó bien, ¿no? Ah, y te tengo una de Francia.
Francia le ganó 3-2.
Te tengo una de Francia que me llama la atención. Giroud, que ya tiene 37 ruedas encima. Giroud, que está en el Milán de Italia, dicen que tiene todo arreglado para jugar en Los Ángeles FC de la MLS. Se va el hombre con un contrato, creo que de 18 meses. Giroud.
Sí, Hernán, dicen que ya verbalmente arregló todo. Está también ahí Hugo Lloris en ese equipo.
Ah, el arquero, ¿ves?
Sí, 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 y firmaría hasta diciembre de 2025.
Sí, o sea, está bien.
Llega Giroud como un jugador importante ya. Luis Suárez, Messi, Insigne como los más importantes, ¿no?
Veteranos todos, ¿no?
Claro.
Y nosotros nos quejamos acá de que Rodallega y todos son los veteranos siguen haciendo ruido.
Los chilenos están felices porque Gareca muestra otra imagen del fútbol chileno, Hernán. Un equipo que ataca, un equipo que arriesga, que se volvió amenazante, que trató y salió a ganarle a Francia. No pudo, Francia se impuso 3-2, pero anotaron un buen gol Marcelino Núñez, el del Norwich, y Osorio, un zurdo del Midtjylland de Dinamarca, y los goles de Francia, Fofanal del Mónaco, Colomboaní del Paris Saint-Germain y Giroud anotó el tercero. Ganó Francia 3-2 a Chile en Marsella.
Bueno, Argentina también ganó un partido como me imagino.
3-1.
Pero sí, 3-1. La historia es que el tercer gol de Argentina lo marcó Lautaro Martínez, que tiene de novedad que llevaba 16 partidos con la selección sin poder marcar, fíjate. Se le va a cerrar el arco a este Lautaro, por eso el tipo lo celebró, bueno, como campeón mundial el hombre, feliz.
No, sí, fue una asistencia de Paul, fue a los 32 minutos y él, pues, logran ganarle a Costa Rica 3-1, Hernán, y llevaba 777 minutos sin convertir con Argentina. Y al minuto 77 anotó.
Hola, Martín. Vinicius Junior, ese se mantiene metido en todos los bochinches, ¿no? Dio una rueda de prensa y entonces en medio de lágrimas, bueno, entonces muy dramática, y saltó Chile a ver semejante joya. Y dijo, no, señor, el fútbol es de varones, deje ser usted tan, ¿no? Le echó el cuento así, y entonces casi instantáneamente el valor de la rueda de prensa quedó en nada, Martín. ¿Me entendés? Porque sí tiene razón Chile, a ver, el fútbol es de varones, de chocar, y no llorar, es lo que da a entender este Chile, a ver, que siempre le recuerda a la hora de jugar.
Pero es que
¿no?
Chile, a ver, ha sido muy atarbán también.
Bueno, por eso, pero es decir, Chile, a ver, no lo vamos a ver llorar, eso te voy a decir. Sí, sí, no va a llorar. Pero
entonces, ¿sabes qué? Si vi una vez un cronista siempre lo iba y lo entrevistaba y lo confrontaba mucho hasta que un día él lo escupió en la cara, o sea...
Ah, es una joya.
Y escupió a Roberto Carlos.
Tengo que decir que me dio... No pesar, pero dije, no hay derecho. Estábamos en pleno mundial y yo estaba ahí en los... como dicen ustedes los artistas, entre bambalinas... y me encontré, me encontré a Chilaver y nos pusimos a hablar. Me pareció el tipo bien.
A mamar gallo.
No, y me dio pesar porque dije, hombre, una figura que debía estar en el set allá, pues, no, lo tenían ahí como, ¿no? Como el relleno boys, sí.
No, ¿en serio?
Pero nos pusimos a hablar. Sí, te estoy diciendo que yo, uno se da cuenta.
Es un consumidor
¿de qué?
Bastante importante de carbohidratos, ¿no?
Ah, no, el gordito.
En una sentada te come por una bandeja buñuelos sin ningún problema.
Y me acuerdo que le dije...
Con cumis.
Me le dije a Chile, a ver, me acuerdo que el primer gol que te hicieron de distancia te lo hizo un muchacho colombiano, James Rodríguez, en el Paraguay. Dijo, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, James. Paraguay, claro, el papá de James.
El papá de James le hizo gol.
Le partió para lejos.
Uy, unos golazos, Hernán. Fueron unos golazos.
La pancha.
El papá de James, ¿cómo le pegaba la pelota? Era derecho, eso sí. Pero le pegaba seco, Hernán, le pegaba muy bien. James Rodríguez, el papá de James David.
Martín, me alegra. No, mira, hablando de Paraguay, jugaron las selecciones sub-23 de Paraguay y República Dominicana. Los de Dominicana se la tenían montada, le habían ganado ya un partido 2-0. Y en el segundo partido amistoso estaban ganando 2-1. Pues el partido lo tuvieron que suspender, Martín, porque se armó una garrotera entre jugadores que el técnico de Dominicana dijo, nos vamos, y se fue con el equipo. Quedaron las dos selecciones, curiosamente, están clasificadas para los Juegos Olímpicos. Paraguay y República Dominicana, joven.
Hubo tremenda viaraza de pata. O sea, de verdad que se bolearon quimba.
Ese me gusta más ese término. Dale quimba. Es
bueno,
pata.
Resulta que un jugador, Edgar Pujol, o Puyol, pero es como...
Puyol.
Edgar Pujol, que es un apellido muy caribeño ese, ¿no? Cubano.
Pero es catalán, Puyol.
Sí, Puyol. Bueno. Pero uno en el Caribe sí que ha oído ese apellido, ¿no te parece? Hay un actor cubano en Colombia de apellido Pujol.
Bueno, Martín, que está viajado por el Caribe. Entonces, ¿qué pasó con Pujol?
Y no, que se empezaron a dar de pontocones con el jugador paraguayo Parsayuk. ¿Me entendés?
Sí.
Y ese José de León, un jugador dominicano, es raro ver a República Dominicana jugando así de fútbol, pero bueno, últimamente están sacando dominicanos, Mariano,
Martín,
Junior Firpo.
Eso que a vos decís... Sí, esto que dice Martín ya nos había pasado. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que íbamos a importar jugadores de Panamá y de Venezuela para el campeonato? ¿Cuándo? Nunca. Es decir, uno decía Panamá, no, pues béisbol.
En Venezuela, Bolivia hay mucho dominicano.
Bueno, pero de todas maneras, Dominicana ha crecido en eso también, ¿no?
Sí.
Hola, Martín, ¿cómo te parece? Ay, 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 no, pero me acaba de llegar una historia muy buena, Martín. Acaban de aprobar que los árbitros del VAR puedan intervenir y ayudarle al árbitro central, no solamente en jugadas específicas, sino siempre. Pero esto se cae de su peso. Si un tipo en el VAR ve que fulano le pega una trompada al otro y el árbitro no vio, el del VAR, independiente donde haya ocurrido el asunto, le tiene que decir al árbitro, mira, fulano fue y le pegó allá, aquí te la muestro, y toma una decisión. Me parece que eso era lo menos que podía hacer el VAR, ¿no es cierto? Para eso tienen repetición y todas esas cosas.
Pero bueno, pues es una noticia que nos sorprende. Están buscando, haciendo de pronto virajes, a veces bruscos, buscando ver cómo se soluciona esto, Hernán. Porque es que...
Ahí sí está. Imer Machado hace una mamona, pero no una mamona en la finca, y lleva a todos los árbitros y decir, pues dale, deciles, hombre, que hay que hacer, hombre. Terco los tipos. Ve, hay que hacer una pausa. Pues te imaginas ese pavón, queda el Cartagena, si se llega a concretar el pavón. Dorlan con dos cobradores de tiro libre bravos, Dorlan y Juan Camilo Angulo. Quiero contar.
Queda temible, ¿no? Porque pues, tiene la maquinaria reflexiva y la anotadora. Oíme, Hernán. Más noche llega Freddy Montero, ¿is?
Esta noche llega. Ah, para reforzar al Cali.
Claro.
Ah, qué bueno. Bueno, Martín, ve. Hombre, hay que saludar a Manuel Acisclo Córdoba, el papá de John Córdoba. Porque, ¿cómo te parece que Manuel Acisclo marcó 3 goles entre el año 84 y el año 85? Él jugó para la Selección Colombia y le marcó goles a Polonia, a Paraguay y a Venezuela, mira. Papá e hijo, ¿ah? Los mira, Córdoba.
Jugadores muy diferentes, ¿no? Acisclo me parece que tenía como más amague, más finta.
Era más, era extremo.
Más, sí, más gambeta, digamos.
Sí,
pero tenía era. Tenía facultades capciosas, engañosas, porque de pronto te iba por un lado y te sacaba para el otro.
Y un día iba a hacer la bicicleta y no le salió, entonces le puso un triciclo. No le salió la bicicleta.
Pero era muy hábil, era muy hábil. Yo lo recuerdo a él en Unión Magdalena, en Santa Fe.
Y te quiero decir, en una de las finales del campeonato, yo no recuerdo qué año, el Junior se acogió a esa norma. Sí. Que los equipos finalistas recibían dos jugadores de los equipos eliminados. Y los dos que fueron de la Unión Magdalena fueron Radamel García, el papá de Falcao, Radamel y Manuel Acisclo, al claro. Junior de Barranquilla.
Y a Millonarios alguna vez llegó Didi Valderrama con esa, digamos, con esa norma, sí, que podían contratar jugadores que habían quedado eliminados. Y así le pasó, por ejemplo, a Tesare de Santa Fe y Carpene de Santa Fe llegaron al Cali.
Bueno. Mira que estábamos hablando del caso del Tubillo de Sandoval, pues hoy el arquero de Santa Fe, Agustín Rodríguez, quedó descartado por un esguince en el tobillo derecho. Claro que no le está haciendo mal el muchacho Spitia, creo que se llama, del Santa Fe, lo está haciendo bien.
Bueno, sí. Gerson González, pues a mí me ha parecido bueno lo que ha hecho con Santa Fe.
Sí, ¿no? Sí, le ha ido bien, sí.
Y pues él puede estar ahí o está... Está también Hernán lo de Chaverra por izquierda, que está jugando como lateral volante, ¿no?
Sí, o sea, sí, hombre.
Juegan con 3 defensores centrales.
Hoy en el partido del clásico de Millonarios Santa Fe, Ginás tiene segundo grado, lesión de segundo grado en el aductor de la pierna izquierda. No te vas a mortificar Colombia ni Martín, porque el Cali completa 5 partidos sin ganar. Bueno.
Calla ya.
No, hombre.
No más.
Ve, Martín. ¿Ah? Hombre, no, me va a pesar lo del Chino Sandoval, hombre. ¿Ah?
No, pero ya, pero Hernán, 3 semanas, que ha podido ser más grave. Yo pensé que iba a ser muchísimo más delicado. No fue tan delicado, hombre, 3 semanas.
Y agrego un detalle nada más, un detalle, un número de lo que hizo James Rodríguez en el partido de Colombia. Mira, en el último partido de Colombia. En 70 minutos, él estuvo 70 minutos, acertó, concretó 68 de 75 pases. Es una alta proporción, Martín.
No, a mí
de 75 padre, pases, acertó 68, pues, te ha dicho todo, ¿no?
Esos tiralíneas de él, ¿no? Él coge la pelota, ve, y apunta un tiralínea, Hernán. No, la verdad que...
Bueno.
Es un deleite verlo, o sea, de verdad que juega... Juega coneja zurda finísima.
Entonces espero que nos volvamos a deleitar, porque Colombia va a jugar otro amistoso el 8 de junio en el Field de Landberg.
Contra Estados Unidos, ¿no?
Contra Estados Unidos, sí, creo que esa va a ser la.
Sí, eso es como el 8, porque el 14 empieza, ¿no?
Sí, es cierto.
En junio.
Hola. Martín, ¿sabes quién volvió a tapar? Y debe ser el titular de Uruguay, Sergio Rochet. Es que viste que Uruguay perdió en Francia contra el equipo campeón de África, ¿no es cierto?
Costa de Marfil.
Se dice Côte d'Ivoire.
No, estás pronunciando una locura, que verdad que,
bueno,
que
mundo. ¿Y le ganó cuánto? ¿Cuánto le ganó?
No, Hernán, ganó 2-1. 2-1 y empezó con un autogol de Olivera, ¿ves?
El defensa.
Brian Rodríguez hizo gol para Uruguay. Uruguay no pudo contar con Darwin Núñez. Pero estuvieron todos, oye. O sea, estuvo la pesada, Valverde, estuvo de la Cruz.
¿Cavani estuvo?
Arrascaeta. No. Y a Brian Rodríguez, a Viña como 9, el que es del León de México, jugó de 9, Pelistri por derecha, ¿oís? Y perdieron.
Cuento que
en esta gira no les fue bien.
Bueno, pero la noticia buena para ellos, mala para Junior, porque pierde la titularidad Mele, va a ser Rocher, que es el arquero del Internacional de Porto Alegre, ¿no? Ese va a ser el titular, ¿no? Bueno, Martín, quiero mi voz de solidaridad para Robert Arboleda, el jugador ecuatoriano.
Ay, hombre.
El rumbero zaguero de Ecuador.
Qué concupiscencia.
No, porque ahora que cometió, se fue por una discoteca a bailar. El pecado que hicieron fue que llevaron a un menor que era Kendrick.
No, claro.
Entonces, hoy le sacan todo el prontuario al pobre Arboleda. Mire, no, que usted se burló de la casa de la selección en una eliminatoria. Bueno, se le hicieron todo el recorrido y la pregunta es, siempre lo tuvieron que llamar, ¿me entendés? Es decir, le perdonaron todas tropelías que hizo Robert Arboleda, que te remanda y te recomienda leas la Biblia. Eso es lo que me iba a decir.
No, Gonzalo Biblia, Plata también, Gonzalo Plata es tremendo.
Gonzalo, ¿sí, no?
El zurdo, que es buenísimo jugador, ya está jugando en Qatar. Él esperaba estar en un fútbol de mayor nivel, pero la indisciplina lo va poniendo allí. Bueno, en Qatar, pues ahí sí juega, gana bien, pero no tiene el nivel de Europa, obviamente. Y lo de Páez es que no tiene presentación, 16 años. El hombre, en vez de ser de ejercer un liderazgo, una conducción, al pelado de 16, que ya fue vendido al Chelsea, va y lo lleva ya a tomar trago a un sitio. Es una locura.
No, tampoco.
Un pelado de 16 años. Tiene 32 años.
No, pero
es un desvergonzado total.
No, pero espérate, no, tampoco. Robert. El pelado no tomó, el pelado miró, que fue lo que vio. Carretera, la baile. Él no tomó, tampoco lo ama. No, el otro sí bebió. Ven, Martín.
Manda huevo, pues.
Pero te voy a decir esto. No lo van a sancionar porque en plena eliminación. Eso se rasgan las vestiduras los directivos del Ecuador, pero a la hora de la verdad,
no, pero venga Arboleda. Ellos sí, tienen pero ahí, no, tienen a Torres por derecha o a Hincapié por izquierda. Tienen sí a Estupiñán de lateral. No. Ángelo Preciado por derecha.
Sí, no, pero te digo, tenés razón. Ese muchacho, Piero Hincapié, ese va a cambiar de club. Ese va a ir uno grande. Dicen un equipo de la Premier, no sé.
Pero está en
Hola, club, Martín. Me alegró mucho que le hicieron un reconocimiento a la Asociación Uruguaya de Fútbol a don Gregorio Pérez.
¿Cómo no?
Si el que fue técnico Tolima y del Santa Fe hubiera estado en Colombia, aquí la Federación Colombiana lo había llevado con todo pago a acompañar a la selección. La selección, un poquito tacaña, le dijo a Pérez, no, vea, ¿sabe qué? Vaya a un estudio de televisión donde va a haber un programa mostrando el partido de Uruguay, que le vamos a entregar un diploma, un reconocimiento. Así lo hicieron a don Gregorio Pérez, que como decían los toreros de la época de Martín, se cortó la coleta, no va más. Como
sí,
técnico,
señor.
Don Gregorio, ¿cierto?
Y ganó títulos con Peñarol y con Libertad de Paraguay. Y estuvo en Colombia,
sí, es
Tolima.
Santa Fe.
No duró mucho en Tolima porque pues le fueron a hacer la alineación. Él dijo, no, mijo, un momento, señor.
No, no, hágalo usted.
Más respeto. Y se fue y se paró y se fue.
¿Sabes que no caí en cuenta cómo es que se llama? Ese es presidente de la Federación de Fútbol de China que le declararon o le decretaron cadena perpetua, ¿y eso por qué? ¿Cadena perpetua?
Porque se robó hasta la peineta y cobró. No, de nada, mira que él, ese señor es tremendo, llama Chen Chuyan.
Se llama Chanchullo, era Chen Chuyan. Chanchullo.
No, te lo juro, se llama Chen Chuyan.
Bueno,
no es un chiste, pues, flojo.
No, oye.
Pero se llama así, Chen Chuyan.
Iba en los negocios, ¿no? Participó en todos los negocios.
Sí, señor. Porque, y los otros condenados van de 13 años a 21 años, ¿no? Varios dirigentes, pero este sí se va porque alcanzó a recolectar 10 palos, 10 millones de dólares. Resulta que él en coimas, por simplemente darle negocios para la federación, dárselos a unos amigos o lo que fuera, o no amigos, pues simplemente a personas que le pagaran a él. Y entonces el Tribunal Popular Chino en la provincia de Hubei ha determinado que él abusó en esos cargos que fueron entre 2010 2023, sí, pues para ayudar a terceros, bueno, por ejemplo, para darle proyectos, para que ejecutaran inversiones, para que organizaran eventos,
bueno,
y para, ojo, lo más grave, ya para terminar, para amañar partidos.
No. ¿Ah, sí?
Amañar partidos con compra de árbitros.
No.
Y por ejemplo, pues, manipulando, tratando de que se dieran resultados, manipulando ascensos. O sea, yeah, una belleza.
Sí.
Una belleza de forajido, oiga.
Martín,
una papita criolla.
Te cuento que terminó esa pelotera en Italia entre ese jugador del Internacional de Milán, Acerbi, y el jugador Juan Jesús, Jesús, es que se llama.
Él llama así.
Resulta que... No, él se llama así. Bueno, y te quiero decir que no encontraron razón, motivo para la suspensión. Y Acerbi quedó tranquilo, pero Juan Jesús sí quedó bravo. Dijo que no estaba de acuerdo, que a él sí lo habían insultado, ¿no?
Sí.
Que tuvieran en cuenta eso.
Bueno, sí, es cierto. No sé. Que él lanzó unos improperios que le resultaron urticantes, picantes, incómodos y vesicantes.
Bueno, son esas cosas. Ve, Mourinho, a Mourinho le tienen que conseguir un equipo, yo no sé, algo le tienen que conseguir, porque el hombre sí dice: estoy desocupado desde enero. Yo no quiero dirigir selección, yo quiero de pronto un equipo. Pero mientras estaba diciendo eso, en México soltaron la perla. México, algunos proponen que sea Mourinho el técnico del Tri, porque están preocupados con el momento del fútbol mexicano.
Bueno, ¿no? Para Mourinho, el mejor del mundo y de la historia es él.
Ah, no, está bien. Tiene fe.
Que lo que logró con la Roma era muy difícil de lograr. Lo metió en finales 2 años seguidos. Liga Europa, antes ganó la conferencia. O sea, bueno, que pero tiene mucho mérito.
Esta que te voy a dar sí nos va a sorprender. Grave acusación a la Liga Australiana de Fútbol. A esa liga, a esa federación, le dio por ocultar, tapar el consumo de cocaína por parte de muchos jugadores y manipular las pruebas de control antidoping.
Te cuento algo, Hernán. Lo de Mourinho, contame. Lógicamente, lo de Mourinho es muy importante en los años 2000, de 2010 en adelante, lo que hizo con Chelsea, con Porto, ¿cierto? Con Manchester United también llegó a una final de Liga Europa, ganó,
sí.
Y bueno, ha logrado. Pero digamos, de ser de élite, de ese técnico que ganaba torneos importantes, pues pasó a ya cabeza clubes donde no ha logrado tanto. Digamos que la Roma logró algo importante, siendo la Roma un equipo que no ha sido ganador de Europa.
Pero te quiero decir, fue uno de los técnicos que más dinero cobró por temporada en su momento, ¿no?
Eso es cierto.
Algo así como 10 millones de euros, algo así cobraba Mourinho. Sí.
Viendo la noticia, está el fútbol australiano que se juega con bola, una bola, ¿no has visto como que es como ovalada, que juegan en manga sisa?
No, pues entonces eso es otra cosa.
No, pero...
No, es fútbol, soccer, pues, perdóname.
Es que estoy viendo soccer. Acá, la Federación del Fútbol Australiano, un deporte autóctono.
Ah, no hay fútbol.
Que es con manga sisa, ve.
Bueno, sí, pero...
Y...
Pero juegan en con manga sisa. Bueno, sí, o manga larga, consumen cocaína a la lata, ¿viste?
Encisados.
Te quiero contar, hablando del tema este, no han dicho cuándo se conocerá en definitiva la reafirmación o derogación de la sanción a Gabigol del Flamengo. Lo que sí estoy seguro es que no alcanza a jugar Copa Libertadores contra Millonarios, Gabigol. No alcanza.
Y Ginás como que tampoco llega, Hernán.
Pues por lo menos para el partido de hoy no está Ginás. Hoy sí no está. Bueno, Martín. Y te tengo otro dato, hombre. ¿Cómo te parece? ¿Vos te acordás de Neto, ese zurdito que vino a Millonario, un brasileño? Sí,
está ahorita de comentarista y eso expulsa, bota fuego, oiga.
Sí, el hombre es de Corinthians, ¿no? Él es de Corinthians, ¿no? hombre.
No, mentira.
Bueno, te voy a decir, lo cierto es que Neto fue condenado a pagar una indemnización a una mujer por daños morales, oíme.
No, es que está tremendo.
La decisión de la justicia se dio en San Pablo, paga una multa equivalente a $3,000, porque en un video él usó una palabra en portugués que es biscate, que es trabajo de poca monta. así lo pusieron. Yo creo que estaba refiriéndose
a una mujer.
Maltrató a una mujer con ese calificativo, ¿no?
Hace poco dijo que James, por favor, que
por eso me gusta que en los boleros, cuando se habla de las mujeres de la noche, se habla de las mariposas de la noche.
No, bueno,
una cosa decente.
Muy atarmán él, sí, Neto. Era un zurdo que le pegaba muy bien a la pelota en Corinthians, sí, que lo vimos en la Copa América del 91, que Colombia le ganó a un equipo de Brasil, sí, con él ahí en el campo, 2-0, goles de Iguarani y de Ávila, en Viña del Mar. Neto estaba ahí.
Martín, ¿vos sí crees que David De Gea, ya tiene 32 pirulos, dejaría la Premier y que se iría para el Real Madrid? ¿De Gea?
No, no creo.
No creo, ¿no es verdad? Pero sí, no, se va del Manchester, digo, sí se va.
Porque el Real Madrid ahora, que se lesionó Courtois, no lo llamó a él, sino que prefirió a Kepa.
Y a Kepa también lo sacó, porque ahora está tapando el ucraniano, ¿es?
Lunin, que salió muy bien. Muy, sí, bien. Ahora, pero el momento para llamar a De Gea era ese, cuando se lesiona Courtois.
Y no lo llamaron.
No, porque es, bueno, irregular, Hernán. Él de pronto tenía unos partidos fantásticos y luego llegaba y regalaba los puntos. Bueno. Muy irregular.
Bueno, Martín, esta noche Millonarios Santa Fe, no te propongo desde hoy, porque no hay tiempo, que nos recomendaras fútbol para el sábado y el domingo, pero no.
Es que
vamos,
se
a quedarnos tranquilos.
Pero
¿cómo que se acabó? Ah,
no, pues si quieres alcanzo a darte unos partidillos.
Dame un partido para ver. ¿Cuál?
A ver.
¿Cuál puede ser?
Mira, ojo con este partido. Bayern Múnich, Borussia Dortmund, el sábado a las 12:30.
Ese puede ser, sí.
No, está, es bien, una locura.
No, está bien, está bien.
Es muy frío, muy distante, desdeñoso.
Tengo que concentrarme. Hay que aprovechar estos días para reflexionar y saber lo malo que hemos sido en la vida, hombre. Arrepentite de todo lo que has hecho. No, así es el ser humano.
El domingo, Real Madrid, el Bilbao. Partidazo.
Bueno.
Me lo dejas quieto ese partido.
Bueno, está bien.
Y Pereira, Bucaramanga, no me lo pierdo.
Bueno, pero hay que ver a Bucaramanga esta noche con Águilas, ¿no? Esta noche,
bueno, pero eso es el domingo. Y ya para ir finalizando y redondeando,
sí, porque nos
y
vamos,
agradeciendo,
qué pena.
Liverpool, ojo con ese partido, Hernán, el domingo. Manchester City, ¿cuál? Arsenal a las 10:30 de la mañana.
Me sirve. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos.
Caracol Podcast.